para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. Yo soy Michelle Sagué y a que ustedes no saben quién está al lado mío, Victoria Ruiz Labrit.
Chica, la dinámica, la de siempre, que siempre estamos en este dúo. Amiga, ¿cómo andan por allá? Por acá, muy bien. Todo suave, fresco y como decimos nosotros,
bajito de sal. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, ¿cómo estás? Bien. Y en la producción, Lady Hilfer, Johnny Hilfer. Eso es como Bond, James Bond, pues Lady Hilfer, Johnny Hilfer. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para conversar con ustedes, pero lo que más nos gusta es cuando podemos conversar con ustedes de verdad, cuando ustedes llaman y podemos tener un diálogo así en directo. Hay un número que está disponible para que ustedes participen en el programa. Pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-629-6242. 305-629-6242. Así que llamen y conversen con nosotras. Bueno, esta noticia salió al final de la semana pasada, y cuando yo la leí dije, ay, bueno, pero o sea, esto es lógico. Bueno, ustedes saben, ustedes se acuerdan que el gobierno federal de Estados Unidos estuvo cerrado desde el 1 de octubre hasta el jueves pasado por disputas por el presupuesto. Y pocas horas después de que se resolviera este asunto, el presidente Barack Obama dijo categóricamente, y cito, acá no hay ganadores. Pero un grupo de políticos sí puede considerarse vencedor de las negociaciones. ¿Qué grupo? Las mujeres. Sí, amigas, las mujeres fueron cruciales para resolver este conflicto. Nosotras siempre resolviendo, siempre adelante.
Aquí bueno, siempre hemos dicho eso, ajá, que si en el mundo de la política nos dieran un huequito, cosas se iban a arreglar.
Así es, si nos dieran más espacio. Y espacio de verdad, no espacio de me das un escaño, me siento ahí, estoy presente. No, no. El escaño con el poder para presentar propuestas, votar sobre propuestas, o sea, de verdad, ¿no?
Bueno. Mira, ahora mismo la situación en Europa está durísima. Oye, y Angela Merkel tiene Alemania paradita.
Así es.
Así que, por favor.
Bueno, pues según se conoció en los últimos días, fueron varias mujeres en el Senado las que impulsaron el proyecto bipartidista para llegar a un compromiso y destrabar los conflictos que había en el Capitolio. Así lo reconoció el senador republicano de Arizona, John McCain, un hombre muy conocido, cuando dijo que debía admitir que el liderazgo había estado en manos femeninas. Y la prensa de Estados Unidos enseguida se hizo eco de ese rol femenino. Por ejemplo, el titular de una página de noticias muy popular que se llama el Huffington Post decía: los hombres nos metieron en el cierre del gobierno y las mujeres nos sacaron.
Fuerte.
Ajá.
Fuerte.
La prestigiosa revista Time se preguntó: ¿son las mujeres los únicos adultos que quedan en Washington? También el diario El Fresno Bee se preguntó: ¿podrían las mujeres haber evitado el cierre del gobierno?
¡Seguro!
Ah, pues claro que sí. Bueno, responder a esa última pregunta pues es imposible, ¿no? En retrospectiva, ¿no? Mirando hacia atrás. Lo que sí es posible es mirar el papel que jugaron las mujeres durante las negociaciones que llegaron a un buen término ya el miércoles, ya casi jueves madrugada. Según explicó una escritora, Michelle Swerz, ella ha escrito dos libros sobre las mujeres en el Congreso. Y ella dice que un trío de políticas republicanas, liderado por la moderada Susan Collins del estado de Maine, comenzó a elaborar un plan para abrir las discusiones entre ambos partidos, al que rápidamente se unieron algunas legisladoras del otro partido, el Partido Demócrata. Las mujeres empezaron el esfuerzo bipartidista, que, como ya les dije, han revelado los medios estadounidenses, sirvió de base para que los líderes de ambos partidos en el Senado lograran establecer un diálogo genuino. Curiosamente, el papel relevante que jugaron las mujeres para destrabar el acuerdo puede deberse a su condición de minoría. Como solo 20 de los 100 senadores son mujeres, hay 16 demócratas y 4 republicanas, ellas se han acostumbrado ya a trabajar juntas. En otras palabras, en el mundo polarizado del Senado, las mujeres han formado su pequeño grupo, ¿no? Le dicen en inglés la palabra sisterhood, que es una palabra para referirse a la hermandad de mujeres, ¿no? Entonces ellas, pues como son poquitas, son 20 de 100, ellas se conocen bien, ellas parece que conversan mucho y han formado este grupito y se han apoyado durante los años que han estado juntas. Entonces, pues se ha formado esa dinámica que lleva a diálogo. Hay una experta en asuntos de mujer en el gobierno. Ella se llama Georgia Duers Lati. Ella es del Beloit College. Y como les dije, ella estudia el rol de las mujeres en el gobierno. Y ella dice que las senadoras, estas 20 mujeres, se reúnen con frecuencia a la hora del almuerzo, almuerzan juntas, hablan de sus familias y de sus días y de su vida privada. Y sacan mucho tiempo para hablar fuera de lo que es simplemente la política. Y esta base en el ámbito privado y personal les permite a la hora de hacer política acercarse más fácilmente a sus colegas, aunque sean del bando opuesto. Y entonces ella dice que lo que las mujeres han tratado de hacer en el Senado es reinstaurar el compañerismo para que el punto importante sea, bueno, si hay que gobernar, hay que hablar. Entonces, esa dinámica entre ellas es lo que ayuda a empezar a impulsar.
Y tú sabes también que eso es muy bueno porque hay la visión de que cuando estamos en un equipo con un poco de poder y somos las mujeres, siempre las mujeres nos fajamos. ¿Tú no te has oído? Uh-huh. Ellas no forman el eso y se
esto
fajan.
Hace forma un brete.
Ajá. Y entonces los hombres son los que se dan la imagen de que ellos son los que sí resuelven, ellos se entienden, ellos pueden discutir muchísimo, uh-huh, pero logran al final, mira, y ahora en una situación tan dura, porque oye, era la nación,
sí,
era el
sí,
país
sí,
más fuerte del mundo, uh-huh, y mira, las mujeres tuvimos que resolver el entuerto. Los enredos que ellos armaron, nosotros los desarmamos.
Y eso no nos sorprende. Bueno, este comportamiento de las senadoras estadounidenses ha sido extrapolado en varios análisis para reflejar lo que algunos consideran son características típicas de las mujeres líderes, más allá de si trabajan en la política. Uno de los estudios que han sido citados en los medios explica que es más probable que las mujeres consideren los intereses opuestos y decidan cooperar al tomar decisiones cuando se les compara con los hombres. Y Georgia Duers-Lati, esta mujer que les dije que es experta en el rol de las mujeres en el gobierno, explica que en promedio se cree que hombres y mujeres piensan distintos sobre el poder. Mientras que las mujeres lo entienden como el poder para hacer algo, para los hombres el poder es sobre algo o alguien. Muy interesante.
Una diferencia.
Claro. Pero algunas de las expertas consideran que en este caso es importante remitirse al contexto político específico. La directora del Instituto de Mujer y Política de la Universidad American en Washington, ella se llama Jennifer Lawless, va incluso más allá y ella dice, el partidismo supera al sexo todos los días de la semana. Ella explica que en ese sentido las mujeres del Senado aprovecharon la oportunidad de tener protagonismo justo cuando sabían que iban a tener más probabilidades de éxito. Es decir, a medida que se acercaba la fecha límite y se hacía evidente que los legisladores tenían que llegar a un acuerdo, ahí fue que ellas entonces aprovecharon, ¿no?, para tener protagonismo en esta situación. Sin embargo, sí cree que se ha sentado un precedente y que las mujeres van a ser muy importantes de ahora en adelante en este tipo de negociaciones. Ella dice que la importancia simbólica del papel que jugaron, así como su rol sustancial para poner fin a este cierre del gobierno, ha llamado mucho la atención. Y sí, se ha estado hablando muchísimo del papel que jugaron las mujeres en la resolución de este conflicto. Así que no importa cómo lo mires, si es porque las mujeres han logrado establecer una relación fuera de lo político, si es porque las mujeres ven el poder de una manera diferente a los hombres, o si es que las mujeres fueron muy inteligentes y dijeron, este es el momento de aprovechar la oportunidad, no importa, lo que importa es
yo
que...
Yo creo que el último, para mí es un punto importantísimo, Michelle, porque es que se sienta un precedente.
Claro.
Porque las amigas de Cuba que no, están acostumbradas a ver en el Parlamento cubano que en la mesa de la dirigencia dicen una cosa y todo el mundo levanta la mano y aprueba y que sí, porque lo dijeron desde la mesa. Amiga, aquí no fue así, aquí no fue así. Aquí estaban los republicanos y los demócratas, y ahí estaban representaciones de toda la nación y de la presidencia. Que lo primero que en cubano, las cubanas tenemos que allá en la isla entender que aquí están separados los poderes. El presidente puede ser presidente, pero no es como en Cuba, que Raúl Castro está en la Asamblea del Poder Popular y plantea punto y todo el mundo boca abajo y calladito. Y entonces que las mujeres hayan logrado de ambos partidos tomar eso para mí el punto final es el más importante de todo.
El precedente.
Lógico, porque además, amiga, aquí en los Estados Unidos también es eso. Aquí cuando yo llegué a la palabra, eso se sentó un precedente. Eso en Cuba nosotros no lo conocemos. Que más adelante debíamos explicárselo, porque sí, aquí pasa una cosa, por ejemplo, en un juzgado, una ley, o hay un caso, corte, una corte, y se saca una cosa y cambia la visión, ya desde ese día para adelante, se puede tomar eso.
Sí.
Y ese es el precedente, que en Cuba no. Bueno, en Cuba lo primero es que no hay ley, y vivimos, por desgracia, sin leyes, pero es la visión que tenemos que tener porque a la instauración de la libertad en Cuba hay muchas cositas que durante estos años no hemos conocido y la tenemos que utilizar. Así que yo voy a seguir investigando de esto, de la unidad de todas estas mujeres, porque me ha encantado. Me ha encantado.
Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a preguntarnos, ¿hay equidad de género en el cuidado y la crianza de los niños? Regresamos, no se vayan.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo va esa Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí.
Y seguimos hablando aquí de las cosas de las mujeres, los problemas de las mujeres. Y las amigas cubanas tienen que estar al tanto siempre de todo lo que acontece en el mundo. Y bueno, por nuestra frecuencia de aquí de Radio Martí, en otras emisoras, porque el mundo de las mujeres está cambiando, amiga. Y convertirnos en madre, se plantean mucha gente que transforma a las mujeres en cuidadoras exclusivas de sus hijos. Y que digan las cubanas si eso no es verdad.
Sí, lo es.
Esto se debe a la naturalización de este rol, sumado a las cortas o a las dadas licencias, que son poquísimas a los padres. Por ejemplo, en Cuba no se le da licencia de maternidad por haber parido la mujer a un padre.
O sea, la licencia de paternidad.
De paternidad. No se le da. Uh-huh. Ni, por ejemplo, que tenga que una madre trabaje y el padre trabaje y el niño tenga una enfermedad. Le dan la licencia a la madre, pero al padre. Eso jamás en Cuba se ha visto. Uh-huh. Y también hay otro problema, que en Cuba es terrible. La falta de las vacantes en los círculos infantiles. Empatarse con un círculo infantil cuesta cantidad. Y las cuidadoras de muchachos ahora, como en Cuba no se resuelve nada si no es con CUC, pues figúrate, hay que pagar con CUC. ¿Qué mamá cubana puede pagar 30 o 40 CUC todos los meses para que le cuiden un muchacho? Así que, amiga, para que sepa, eso no solamente pasa en Cuba, pasa en todas partes. Y hay una nueva publicación de un equipo importantísimo que se llama el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que ha cuestionado la idea más que generalizada de que las mujeres estemos mejor dotadas para llevar adelante las tareas del cuidado de los muchachos. Y han llamado la atención sobre la desigualdad de género en el ejercicio del cuidado infantil en toda Latinoamérica. Los investigadores del equipo sostienen que las estrategias para asegurar el cuidado y atención de los niños, como también de personas ancianas o enfermas, que aquí también hemos ese tema en muchas ocasiones lo hemos comentado, todo esto se vincula con la economía de los países. Fíjese qué importante. La pobreza, la intimidad de las personas, las relaciones entre parejas y las políticas gubernamentales. Así que no es cosa de bobería. Según el estudio hecho por este grupo latinoamericano que se llama Justicia y Género, el estudio cuenta que cuando los niños están en el hogar, las madres son las responsables del cuidado en el 76% de los casos. Para mí, no quiero ser exagerada, se quedaron bajitos. Para mí es el 80%.
A mí me suena bajito.
Bajito. Y en el 50% cuidan a los niños de manera exclusiva. También me parece bajito. Me parece que son más las que dejan de trabajar aunque hayan ido a una carrera tecnológica universitaria, me parece que también es bajito. La red familiar que se establece, que puede ser abuela, hermana o tía, es la principal estrategia de cuidado de la familia con niños pequeños. Y la contratación de una persona para llevar a cabo las tareas de cuidado ocurre solo en un 5% de los casos. En Cuba también me parece que eso es bajito. Y se da siempre cuando se busca contrataciones fuera de la casa en sectores con medios y altos ingresos. En relación con la licencia al momento de nacer los hijos, 2 de cada 10 entrevistadas que se hicieron muchas entrevistas pidió extender la licencia por maternidad 6 meses. El 68% de las mujeres que lo hicieron tienen estudios superiores, ¿no lo ves? Mujeres con estudios superiores pueden ser arquitectas, ingenieras, doctoras, pero no tienen quien le cuiden los muchachos y ellas dicen que debía la licencia llegar a 6 meses. En cambio, un 28% de los hombres entrevistados extendió más el tiempo de su licencia por paternidad que se da en algunos países, pero nada más por día sin sueldo o por anticipo de vacaciones. Así que tal vez en Cuba eso se haya hecho, se pueda hacer, que tú tengas un muchacho enfermo y te digan, fíjate, ya no se puede porque tiene un trabajo o está en una labor internacionalista. Necesito cogerme unos días sin sueldo o anticipo de vacaciones. Pero no, en la tabla se le dio unos días por licencia de paternidad. En este sentido, el 56% de los padres consultados consideran insuficiente el tiempo de licencia que disponen. 2 días en algunos países y un 19% de hombres desconocía, como siempre en Belén con los pastores, el número de días que le corresponden de licencia por el nacimiento de sus hijos. Son 2 días nada más y en Latinoamérica montones de padres desconocían que podían pedir aunque sea esos 2 días. La organización Justicia y Género señala que la ausencia de estadísticas e información sobre este tema mantienen la inmovilización. Además, hay normas y políticas que refuerzan la responsabilidad del cuidado en las familias de la mujer. Eso a nivel gubernamental se sabe. Y que son ellas las que se hacen cargo de renunciando a tiempo de ocio, de descanso o hasta de estudio. También advierten la urgencia de incluir este debate en la agenda pública, ya que varias investigaciones señalan que en los próximos años el envejecimiento de la población va a incrementar y esto va a ser mayor necesidad de cuidado de adultos mayores y sabemos que también eso caerá en los hombros de las mujeres.
Sí, siempre.
Me parece que esta agrupación, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ha tocado un tema bastante importante, lo ha llevado no solo a la familia como otras veces, sino a los gobiernos para que los gobiernos tomen esto en cuenta. Y me gustaría que algunas amigas nos llamaran y nos hablaran, porque en la reunión de la federación, yo recuerdo, oye, eso nunca yo lo hablé, ni nunca lo comentaron las delegadas. Y creo que, si no estoy equivocada, en los congresos de la FMC, este punto de la licencia de paternidad tampoco se ha tocado. Figúrate tú, hasta hace unos 10 años, quien era el presidente de la asamblea o la reunión o del Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas era un hombre, porque invitaban a Fidel. Ahora con la muerte de Vilma, yo no sé si en el próximo congreso invitarán a Raúl, pero eso es un absurdo. Un congreso de mujeres que lo preside un hombre. Pero sí, pero temas tan importantes como este, porque además, ¿cuántas mujeres en Cuba estudian y no pueden trabajar? No solamente porque no tengan un lugar donde encontrar el trabajo adecuado a su carrera, sino porque tienen muchachos y no tienen dónde poner los muchachos porque no pueden pagar a nadie que se los cuide. Y de círculos infantiles, las historias también que me hacen mis amigas, bueno, cuando yo hablo con Cuba de los círculos infantiles en Cuba son, como decimos en Cuba, de horror y misterio. De horror y misterio.
Así es.
Vamos a ver si alguna amiga se embulla y nos llama y nos cuenta más.
Bueno, amigas, ya es hora de irnos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del poeta norteamericano Henry Longfellow. Él nació en 1807 y falleció en 1882. Y este pensamiento lo traje porque es el pensamiento que me encantó por lo que él plantea, la perseverancia. Okay. Y él dijo, la perseverancia es lo más importante para el éxito. Si uno no se cansa de llamar a la puerta con vigor y la paciencia necesaria, seguro que alguien abrirá la puerta.
Así que
amiga, ahí, a seguir tocando. La perseverancia es lo más importante para el éxito. Si uno no se cansa de llamar a la puerta con el vigor y la paciencia necesaria, alguien abrirá la puerta.
Bueno, amigas, llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky.
¿Cómo
buenos días,
estás?
Cuba.
¿Cómo estás?
Doña, de lo mejor, gracias,
¿sí?,
a Dios. ¿Y ustedes?
Ay, fenomenal. Aquí.
¿Y la Victoria?
Mejor me echo a perder. Estoy genial.
Ya me dijeron que andaba por ahí. Ya me dijeron.
Sí, aquí está.
Aquí está.
Bueno, ¿y usted qué cuenta? ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien, muy bien.
Ah, bueno, pues felicidades.
Muy bien, mirando el día bellísimo a través de la ventana, de una terraza.
Anoche
hay
fue...
Sol, hay matas, ¿eh?
Anoche fue una de sus noches, luna llena.
Luna llena.
Ah.
En Libra.
Bueno, ¿y cómo está el horóscopo hoy?
Muy bueno, muy bueno. Aries. No, oye bien, Aries. Esto es para Mayra. Nuevos incentivos en el amor y la amistad te ayudarán a programar cambios positivos en un día favorable para el amor y la sexualidad. La capacidad creativa atrae buenas inversiones y puede ayudar a mejorar la economía a través de decisiones acertadas. Negocios que se presenten, un viaje que te propongan, di que sí. Tienes un día para reflexionar sobre tu vida y lo que vas a hacer con ella, si te vas a quedar, si te vas a ir, lo que tú quieras. Números de suerte 58, 14 y el 1. Tauro, nuevos incentivos en el amor ayudan a concretar cambios positivos en una jornada favorable para los sentimientos y pasiones correspondidos. Los que tengan pasiones correspondidas están hechos ya. La disonancia Marte-Plutón podría generar disputas por cuestiones ideológicas, políticas o religiosas. La salud de Tauro no presentará ninguna señal de peligro, aunque existe la tendencia a dejarse llevar por temores infundados. Los Tauro a veces piensan que están enfermos y se hacen chequeos y no tienen nada. Número, tienen una salud a prueba de bomba. Números de suerte de Tauro 9, 18 y 27. Géminis, la luna llena invita al romanticismo. El diálogo será el vehículo para superar cualquier crisis que pudiera presentarse, tanto en el escenario amoroso como en las relaciones humanas y la profesión. Las palabras adecuadas no defraudarán, por el contrario, serán lo necesario para armonizar las relaciones con los demás. Tienes tiempo ideal en estos momentos para pensar en tu futuro, Géminis. Números de suerte 23, 41 y el 24, Cáncer. Buen estado de ánimo y predisposición a la conciliación con los seres queridos. Será fácil ver más allá de ciertas circunstancias sentimentales un poco confusas. Las disonancias celestes podrían provocar percances y extravíos. Será importante reforzar la seguridad en el hogar, mantener a buen resguardo el dinero y no divulgar secretos. Sobre todo eso, el secreto lo guardas tú, no se lo cuentes a nadie. Tu salud es muy buena y tus números 19, 57 y el 3, Leo. Nuestra amiga Laura, no sé de ella. Una noche ideal para disfrutar con la pareja de la magia de la luna. La luna aumenta el romanticismo entre los enamorados. A veces la aumenta, a veces se discuten, porque la luna llena es así, no se sabe cómo viene. Interesante perspectiva de crecimiento en el plano comercial y profesional. Leo, necesitas descansar lo suficiente para reponerte de los nervios ocasionados por los excesos de trabajo o estudio. Disfruta tu sensualidad, que la tienes como ningún otro signo. Números de suerte 20, 41 y el 3. Para Leo, 20, 41 y el 3. Virgo, algunos problemas amorosos o familiares podrían superarse en un día propicio para la comunicación y los gestos de conciliación. nuestros desacuerdos en noviazgos y matrimonios terminan saldándose de forma positiva. Si estás distanciada de una persona que quieres, es el momento de hacer las paces ahora. Será conveniente tomar distancia de personas intrigantes. Personas intrigantes, todos los signos deben tomar distancia de personas intrigantes. Atención a los imprevistos en la calle. Mira bien con quién hablas cuando salgas. Piensa en eso. Números de suerte 35, 45 y el 33. 35, 45 y el 33 para Virgo. Libra, con la luna, una fuerte seducción favorece los encuentros fogosos entre los enamorados en esta noche. El plano económico, en cambio, no estará muy favorecido. La mala administración del dinero puede conducir hacia una crisis peligrosa. Es que los libranos gastan lo que tienen y lo que no tienen. Posterga el cierre de acuerdos, la compra de vehículos, propiedades o maquinaria. La influencia astral obligará a considerar proyectos y gastos. Tu salud sin problema y tus amores muy bien. Números de suerte 8, 29 y el 18. Para Libra, 8, 19 y el 28. Escorpio, la complacencia íntima estará estimulada por el plenilunio romántico y motivador. Ay, Escorpio, aprovecha el día para sorprender a tu pareja y hacer algo distinto que rompa con la rutina de todos los días. Los esfuerzos persistentes en la esfera del trabajo, el estudio y el comercio brindarán satisfacciones. Tendencia a ponerte un poco tristona o tristón, pero no, levántate, eso pasará rápido. Eso que tú tienes pasará rápido. Números de suerte 10, 71 y el 19. 10, 71 y el 19. Sagitario, Maricusa. Los altibajos emocionales pueden perturbar tus decisiones. Intenta mantener en orden tus ideas y tus sentimientos. Existen actitudes que deberías mejorar para enriquecer tu vida afectiva. Interesantes perspectivas de crecimiento en lo comercial y profesional. Practicar ejercicios de respiración y caminata será excelente solución para canalizar tus nervios. Es muy bueno caminar aunque sea una cuadra. Digo yo, una cuadra, es lo menos. Números de suerte 33. 62 y el 49. Para Sagitario, 33, 62 y el 49. Capricornio, los desacuerdos podrían poner en jaque los vehículos afectivos. Los sentimientos divididos, los intereses opuestos podrían oscurecer tus horizontes amorosos, Capricornio. Contratiempos pasajeros en una jornada agitada. Evita hacer un exceso ambicioso y ganar enemigos en el trabajo. Capricornio es serio, pero Capricornio es un signo muy bueno. Hacer un control de rutina te ayudará a estar tranquilo con respecto a tu salud. Números de suerte 22, 33 y 52. Acuario.
A ver.
A ver. El romanticismo estará exaltado con la luna llena, garantizando gran complacencia en la vida afectiva. La sensualidad y la complicidad estarán a flor de piel. El equilibrio cósmico favorece las expresiones y la intimidad de la pareja, Victoria. Enemigos ocultos,
oye bien,
o personas celosas en la profesión podrían jugarte una mala pasada. No confíes demasiado en los demás.
Está bien.
Ya sabes, números de suerte 35, 48 y el 17. 35, 48 y el 17. Piscis, posibilidad de obstáculos en el plano amoroso podrán ser evitados con el alma serena. Apela al sentido común y a la calma que tú siempre has tenido. Perspectivas de obtener beneficio a través de inversiones certeras o buenos negocios. Para quienes trabajan en relación de dependencia, habrá posibilidades de recibir ascensos o promociones. Un abrazo para Nelson. Y los números de Piscis son 40, 55 y el 49. 40, 55 y el 49. Se está terminando ya el ciclo de los libranos, a los que felicito hoy de todo corazón porque tengo muchas amistades en Libra que cumplen años hoy.
¿Cuándo se acaba Libra, Hilda?
El 23.
El 23, o sea...
El 24 comienza...
El miércoles.
Escorpión.
Escorpión comienza el jueves.
El jueves 24 comienza Escorpión, que viene, ya tú sabes cómo.
No, ¿viene bien viene o viene
bien,
mal?
Viene bien.
Ah, viene
Ay,
bien.
Ay, me alegro por usted.
Gracias, mi vida, gracias. Falta me hace.
¿Verdad que tú eres escorpión?
Yo soy escorpión del 18 de noviembre.
Ajá.
Hay mucha gente de escorpión que nos oye.
Sí, pues sí, claro que sí.
Sí, señor.
Bueno, Hilda,
pues muchas gracias. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana. Hilda.
Cuidado con la luna llena. Salgan esta noche, aunque sea a la esquina de su casa, a mirarla.
Okay.
Está bien.
Y le piden.
Lo haremos.
Ok.
Bueno, pues un beso, Hilda. Bueno, amiga, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de mujeres que lideran la ciencia en América Latina. Regresamos.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-599-7450 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Les doy nuevamente el número que está disponible para que ustedes participen en el programa, para que conversen con nosotras. Pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-629-6242, 305-629-6242. Y bueno, son decenas y están por toda Latinoamérica. ¿Qué será? Bueno, ellas tienen en común su amor por la ciencia y una curiosidad por el tamaño del universo. Se trata de científicas latinoamericanas que llevan a cabo investigaciones clave en diferentes campos, no solamente en la región, sino en el exterior. Algunas son veteranas con unas carreras que llevan décadas y otras empezaron quizás hace 10 años. Han ganado premios, enseñan en universidades prestigiosas, han escrito artículos en publicaciones importantes, han hecho experimentos que han cambiado la vida de personas o la visión sobre ciertas cosas. Su labor ha sido resaltada por organizaciones como la Red Interamericana de Academias de Ciencia, la UNESCO, la ONU y por las autoridades de sus propios países. La BBC las entrevistó, no solamente para saber de su trabajo, sino también sobre su vida como mujer en el campo de las ciencias, que aún está dominado por los hombres, y sobre qué cualidades creen ellas que tenemos nosotras las mujeres que nos hace especiales. Y entonces la BBC publicó este artículo interesantísimo sobre 10 mujeres que lideran la ciencia en América Latina. latina y quería que conociéramos a algunas de ellas porque sinceramente hacen unos trabajos muy interesantes. Comencemos con una cubana que se llama María Amparo Pascual. Ella es una bioestadística, ella es directora del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos de Cuba, el CENSEC. Ella, por más de 20 años, ha estado a la cabeza de los ensayos clínicos en Cuba. En el CENSEC, ella realiza las pruebas clínicas que se requieren para registrar y comercializar productos médicos, farmacéuticos y biotecnológicos en Cuba y otros países. Ella es la primera especialista en bioestadística en su país. Entonces, bueno, como les dije, la BBC también quiere saber sobre ellas como mujeres. Y ella le dijo a esta organización que ser mujer le dio la posibilidad de ser madre de una hija maravillosa y que siguió el ejemplo de su mamá, su papá y sus abuelos. Parece que la niña entró en las ciencias. Ella dice, el reto que debo enfrentar cada día solo por el hecho de ser mujer, ya que no siempre se encuentra la misma comprensión. Y esto hace que las mujeres crezcamos en lo que hacemos. O sea, esta es una mujer que ve que el desafío de estar en un campo,
un puesto de trabajo tan importante,
y en un campo dominado por los hombres. Ella no ve eso como un problema, al contrario. Ella la ve como un reto a superar que la ayuda a ella a crecer en lo que ella hace cada día. También debemos conocer a Raquel Chan. Raquel Chan es una bióloga argentina. Ella es directora del Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Ella lideró el equipo de científicos que creó una semilla más resistente a la sequía y más tolerante a la salinidad del suelo. Entonces ella, su hallazgo, ¿no?, ha logrado duplicar la productividad de soya, de trigo y de maíz. Y ha sido un hallazgo patentado en los principales países que compran estos productos: Argentina, Brasil, China, Estados Unidos y la India. O sea, esto es un descubrimiento que ayuda a la humanidad. Y le preguntaron, bueno, ¿qué es lo mejor de ser mujer, no? Y ella dice que hay muchas cosas buenas y malas. Ella piensa que tenemos una preparación para la vida mejor que los hombres. Estamos acostumbradas a darle de comer a un hijo mientras hacemos la comida. Hacemos mil cosas a la vez. Entonces, ella dice que, bueno, quizás esto es fisiológico, quizás ella no sabe de dónde sale. Pero también ella ve como lado malo que tenemos que hacer más tareas, que tenemos más carga. Y entonces eso ella lo ve a veces como un obstáculo a que la mujer se pueda desarrollar profesionalmente, ¿no? Y se sabe que esta, como estábamos hablando anteriormente, el hecho de que las mujeres son usualmente las responsables del cuidado de los niños, pues esto pues a veces pone ciertas limitaciones para el desarrollo de la mujer en su carrera profesional. Conozcamos también a Susana López. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México. De acuerdo con la UNESCO, esta mujer ha sido clave en el estudio de un rotavirus que causa la muerte de 600.000 niños anualmente en todo el mundo. Además de estudiar su funcionamiento y propagación, ella desarrolla nuevas pruebas de diagnóstico, aísla nuevas cepas y contribuye a los esfuerzos por una vacuna. O sea, una mujer que está trabajando para salvar la vida de cientos de miles de niños en todo el mundo. Y le preguntaron, bueno, ¿qué es lo mejor de ser mujer? Bueno, ella dice muchas cosas. En parte tenemos la fortuna de ser mamás. En general, es un reto. Siempre tenemos que demostrar que podemos hacer lo que queremos hacer. No tendría que ser así. No deberíamos estar demostrando que somos diferentes. No somos diferentes. Simplemente somos individuos. Una manera interesante, ¿no?, de ver el rol de la mujer. También debemos conocer a la bióloga marina dominicana Idelisa Bonelli. Ella es presidenta de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos. A ella se le considera la madre de la conservación marina en el Caribe. Como profesora universitaria, ella fue pionera en el desarrollo de las ciencias marinas en la República Dominicana. En 1995, el programa de la ONU para el Medio Ambiente le concedió a ella el Premio Global 500 por haber ayudado a crear en 1986 el Santuario de Ballenas Jorobadas del Banco de la Plata, que fue el primer santuario para estas ballenas que están en peligro de extinción. Y ella en el 2009 recibió de la UNESCO la medalla Madame Curie.
O sea, una tremenda mujer, medalla, porque yo he oído hablar de ese premio y es un premio importantísimo.
O sea, esto es una mujer dominicana que tiene una carrera brillantísima. Le preguntan, bueno, para usted, ¿qué es lo mejor de ser mujer? Bueno, ella dice que ella ha estado desarrollando su carrera profesional en un mundo que era considerado de hombres. Esto no es una mujer joven, esto ya es una mujer, me imagino, como de unos 60 y pico de años. Años.
Sí. Lleva, la foto
lleva se... muchos
bueno,
años.
Bueno,
si
en el 80 y pico fue que tuvo los premios y el trabajo, desde tendría que haber... Bueno, ya ha estado graduada universitaria y con una vida laboral de años para poder recibir todos esos premios, que es lo que demuestra su trabajo.
Bueno, ella dice que ser mujer tiene sus ventajas porque somos muy disciplinadas, muy apasionadas y hacemos las cosas con mucho amor y dedicación.
Bueno, en las mujeres estas, una de las cosas más que las lleva al triunfo es eso, porque tenemos tantas cosas que hacer que si no se tiene disciplina no se logra.
Exacto. Bueno, ella dice que esto nos permite aportar a la sociedad lo que requiere muchísimo esfuerzo. Y por último vamos a mencionar a esta bióloga boliviana muy interesante. Ella se llama Catherine Barbosa. Ella es investigadora del programa para la conservación de los murciélagos. A veces dicen, ay, los murciélagos son importantísimos, especialmente en el control de mosquitos y ese tipo de cosas, ¿no? Y ella se dedica a la bioacústica, que es el estudio de los ultrasonidos que emiten los murciélagos. Es la manera que ellos se pueden dirigir, ¿no? Ella está, bueno, en este proyecto para la conservación de los murciélagos, porque ella dice, las personas piensan que son malos, que chupan sangre, les tienen miedo, y ella quiere educar a las personas para cambiar esta percepción. Y ella piensa que a las mujeres nos distingue nuestra sensibilidad y nuestra entrega cuando nos gusta algo. Y ella piensa que las mujeres nos apasionamos más con las cosas que nos gustan que los hombres. Es su opinión, no sé si eso es verdad o no, pero el punto de traer estas mujeres, primero es para conocer a estas mujeres que están haciendo unos aportes tan interesantes, pero se habla mucho de cómo se necesitan más mujeres en la ciencia. Así que a esas niñas que están pensando, yo quiero ser científica, pero no sé si lo puedo hacer, ahí tienen 5 o 6 ejemplos de mujeres que sí lo lograron. Y si ellas lo lograron, tú con esfuerzo lo puedes hacer también. Nos vamos a despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. ¡Chao!